El centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esta semana, aprovecha yerba Playadito por 500 gramos, 1.899 pesos. Y además, este miércoles, 15% de descuento, llevando 6 unidades o más en cervezas, jabones para la ropa y suavizantes. Vigencia del 17 al 23 de agosto y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas. Prohibida la venta de alcohol a menores de 18 años.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora, con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Imagínate ganar 20 millones de pesos. Con Movistar Prepago es posible. Con tu recarga de 2.000 pesos o más, ya estás participando. Y si es tu primera recarga, tenés doble chance de ganar. Pedí tu chip Movistar Prepago en el kiosco. Movistar. Válido en la República Argentina del 20 del 7 del 2026 al 30 del 11 del 2026 para personas humanas. Beneficios sin obligación de compra. Más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en movistar.com.ar/legales/promociones/prepago20M.
En Arba nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
La UNE, la FM de Radio Provincia.
El aire ahora suena. A lo que somos.
A lo que pasa acá.
Suena a La Plata.
A la provincia.
La UNE.
El aire ahora suena.
Arranca la mañana con nosotros. Rocío López y Ale Vidar. Traen noticias y buena música para ayudarte a despertar.
Hasta las 10. Hacemos radio. Radio Aficionados. Porque la realidad a veces parece llorada. Radio Aficionados.
Hola, hola, buen día. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Empezamos este día miércoles con ustedes cuando pasaron 3 minutos de las 8 de la mañana. Hasta las 10 haremos este programa que se llama Radio Aficionados, en el aire de la UNE, por supuesto. Y hoy muy felices porque finalmente ha salido el sol, el cielo está completamente celeste. Y bueno, nos alegra un poco, por lo menos el inicio de la jornada, porque la verdad es que lo extrañábamos muchísimo, días grises. Y finalmente hoy podemos decir que Febo asoma. ¿Cómo andás? Buen día, Alejandro Vidal.
Buen día. Ahí tiro el último. Tengo una teoría, pero creo que la vas a desarrollar vos, con referencia a cómo ha amanecido en la ciudad de La Plata en el día de hoy.
Pasa que después de muchos días, ¿qué pasa? Hace más de 20...
Pero si no tiré la teoría todavía, ¿ya vas a desarrollar vos?
Ah, no, ¿cuál es tu teoría? Lo que pasa es que logramos fue la de aire.
Exactamente, ella ya se copó. Yo tengo la sensación de que hoy amaneció más temprano, pero notoriamente más temprano que ayer. Yo atravesé la Plaza Moreno
como que
a eso de las 7:30, sí. Y vi una claridad que ayer...
Vos decís que de un día para el otro, sí, de repente se aceleró el reloj planetario y se corrió el sol y amaneció más temprano.
Me interpretaste perfectamente, pero notoriamente
no
más temprano.
No es así.
¿Cómo es?
Yo ayer pensaba, ¿no? Digo, uy, mañana va a salir el sol.
Sí.
Y el punto positivo de esto, que hace como 30 días que no veíamos un día completo así y con un amanecer soleado, es que nos vamos a dar cuenta que ya está amaneciendo mucho más temprano.
Eso es real, eso es un hecho.
Y que eso por la facto. Tarde es un facto.
Sí.
Ay, odio cuando
dicen eso. Eso también.
Y que por la tarde vamos a ver que el día se estiró y que el atardecer se postergó un poquito más. Es decir, que anochece un poco más tarde. ¿Por qué? Porque pasaron varios días que no vimos el sol, pero mientras tanto ocurría eso de que el día se va alargando de día a día un poquito más.
Traducido.
Entonces, traducido.
Traducido.
Tantos días sin ver el sol, hoy que salió nos dimos cuenta que amaneció más temprano y mucho más temprano respecto del último amanecer que vimos.
Perfecto.
Entonces vos te dijiste,
con referencia a ayer entonces, no.
No, con referencia a ayer no, pero no lo vimos.
Habrá una fracción de segundo más temprano porque es lógico que
exactamente.
El planeta se mueva de esa forma.
Exactamente.
Pero el tema de la claridad y el sol que estamos viendo ahora hizo que a mí me pareciera que había amanecido bastante más temprano.
Sí, 7 y 27. Amaneció.
A esa hora pasé por la Plaza Moreno.
7:27, estoy viendo el SMN.
Bueno.
Y mirá, a la tarde sí. El sol se está escondiendo a las 18:24 ya, casi 6:30.
¿Hoy va a pasar eso también?
Sí, con lo cual es un montón.
Bien.
Hoy nos damos cuenta de cómo se alargaron los días mientras no veíamos el sol.
Te iba a decir, es el momento en el cual a las 6:24 voy y prendo todas las luces de la casa, pero estoy pensando en la gente que todavía no tiene luz, que algunos quedan todavía.
No. Bueno, y me da mucha pena. Vamos a empezar con la parte dramática.
Pero me da mucha pena porque somos un programa periodístico y
no,
todavía
por supuesto.
Hay gente con problemas en la ciudad.
Muchísimo, sí, te digo. Sí. Mira, en este momento en la zona de 12.520 no hay luz. Ayer en un momento se cortó en San Carlos. En La Loma, 24, entre 36 y 37, sí. Hasta bueno, ayer a la tarde, no había vuelto nunca la luz.
De hecho, en esa zona, en la zona de 38 y 20 y pico, estaban cortando la calle porque habían puesto un generador que se quedó sin combustible y los dejó otra vez sin luz. Así que había gente quemando gomas y cortando en la parte de ahí en La Loma, en 38.
Y después en Punta Lara, que nadie lo dice, pero
Punta Lara.
Diagonal 74, ya llegando a la zona de,
sí.
De Punta Lara, ¿no? La zona costera. También están sin luz desde hace más de 24 horas. Así que, bueno, la verdad que la situación es gravísima.
Sí, 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 realmente.
La gente está muy enojada y con razón porque son muchos días. Ocurrió, bueno, ese accidente o
no,
todavía no se conocen las causas.
Lo de la subestación.
Lo del incendio de la subestación, pero
claro.
La empresa tiene que dar respuestas rápidas.
Tiene que haber un plan de contingencia. No podés dejar a 60 y pico mil de personas sin luz. De repente, ¿eh? Entonces están evaluando, bueno, alguna compensación en primer lugar a la gente a la que se le cortó, alguna sanción para la empresa también, o alguna forma de que realmente de una vez por todas la empresa tenga un plan para que cuando pase esto la gente no se quede sin luz. Realmente, o se quede sin luz un ratito.
Esto ya lo dijimos cuando fue el gran apagón que duró como 10 días.
El de 2019.
En el 2019.
El 2019, ese sí,
bueno.
Lo viví.
Estamos a 2026 y la verdad que no hubo mejoras,
claro,
en cuanto,
claro,
a este plan de contingencia que debería funcionar.
Sí, que no lo hay, directamente.
Que no lo hay y encima en medio de un tarifazo que es cada vez más grande, ¿no? De hecho, las últimas facturas que están llegando son impagables.
Son impagables,
son
sí,
impagables.
Sí, realmente.
Así que bueno, vamos a estar hoy con ese tema, obviamente, y también con un escándalo que
hay un escándalo con,
es internacional,
sí,
que
sí,
es gravísimo.
Es gravísimo.
Y que tiene que ver con un asesor del presidente de Bolivia, de Rodrigo Paz, muy cercano al presidente Javier Milei.
Porque lo fue de nuestro presidente también. Fue uno de los cofundadores de la derecha Diario, este hombre Cerimedo. Estuvo en el armado de lo que fue la llegada de Milei a la Casa Rosada. Y lo que ha pasado es muy grave. Ahora lo vas a contar bien vos, pero es muy grave.
Sí,
realmente.
Vamos a tener una entrevista también, pero vamos a sintetizar. Ayer por la mañana se conoció el intento de asesinato de la expareja de Fernando Cerimedo, Nadia Belier. Hay una imagen, además,
sí.
que circula por todas las pantallas, y en este momento lo estamos viendo también en otro canal de televisión, en la que dos sicarios se acercan vestidos de rapi.
Como, claro, como un delivery.
Como sí. Un delivery.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Para no decir las marcas,
sí.
Y le disparan a muy corta distancia.
¿Está embarazada la chica?
Sí, 4 semanas.
Claro.
Dicen
también.
Por ahí, bueno, hay mucha confusión, algunos dicen 4 meses, pero son 4 semanas.
Bien.
Y La cuestión es que ella simuló estar muerta para poder zafar de esa situación.
Exacto.
El parte médico lo que dice es que fue operada y va a seguir internada. Tuvo disparos con proyectiles en el pecho, el costado derecho y el brazo, pero ninguna bala le afectó a un órgano vital.
Ahora vamos a una entrevista, pero vamos a conocer más detalles. Hay una idea también de que le habían robado previamente el celular, que lo cual sería, puede ser para despistar, pero hay gente que dice que en ese celular había información muy sensible de temas de violencia de género y de causas de corrupción que tendrían que ver con nuestro país.
Bueno, ahí está el punto.
Hay
una cuestión de violencia de género y hay, sobre todo, una cuestión de denuncia y de información que ella tiene y que ayer la fue contando en una entrevista desde el hospital, vinculada a corrupción en el gobierno de Bolivia, de Rodrigo Paz. Y también a la causa Andis,
la de acá,
porque la ex esposa de Fernando Cerimedo era funcionaria de la Agencia Nacional de Discapacidad. Y dice Belier que fue ella quien filtró los audios en los que se habla de coimas, el famoso 3% para Karina.
Claro, claro, bueno, exactamente. Y vamos a ver qué alcance tiene y qué poder tiene este hombre, porque hay gente que, ella misma, la expareja, dice, en Bolivia gobierna él. Dice, bueno, a un nivel más que un asesor. Así que bueno,
directamente.
Vamos a ver.
Y además, otros antecedentes. En el intento de golpe de Estado contra Lula da Silva, él participó. Colabora, ¿no?, con este tipo de actos de corrupción y sobre todo de redes sociales de las derechas, ¿no?, en América Latina.
Claro, yo mencionaba este portal La Derecha Diario, que es nefasto desde todo punto de vista, porque tiene misoginia, antisemitismo, etcétera. Él fue uno de los fundadores de ese portal.
Uno de los fundadores,
claro.
Estuvo participando activamente en la campaña de Javier Milei.
Ahí va.
Y bueno, era muy cercano al presidente de la nación. Así que sí, es un caso que resuena principalmente en Bolivia, pero también y a través de la causa Andis en nuestro país. Vamos a escuchar a Nadia Belier en el momento en que estaba internada y dio una entrevista con Mariano Martín del medio El Destape y decía lo siguiente.
Usted, como pareja, o el tiempo que han compartido con Fernando Cerimedo, ¿usted pudo tomar contacto de alguno de estos hechos o puede referirnos de algún episodio que vincula la corrupción de la Argentina con Fernando Cerimedo?
En una situación de celo le dije, todavía andás detrás de esa corrupta, le dije, porque yo sabía de que la que ingresó al gobierno y a la que le atribuyen esos hechos es a ella. Me dijo, mira, no es por defenderla, pero quien filtró los audios y quien denunció, me dijo que mandó un correo, fue ella.
¿A quién se refiere con ella? Perdón, ¿a la ex pareja o a la mujer?
A Natalia Basil, que claro, tiene varias empresas, con un señor Vicente, que ahorita no me acuerdo cuál es el apellido, que es otra persona que tiene muchos contactos con el Mossad, con Estados Unidos, y son ellos los que operan las granjas de bots, manejan empresas, minas, construcciones, sé que tienen contratos de toda índole. Y lavan dinero, esencialmente lavan dinero de Bolivia, ahora, ¿no? Porque sé que tuvieron un quiebre con el gobierno de Milei a raíz de la supuesta denuncia y filtración de audios de la expareja. Entonces, eso es lo que él me comentó, de ahí a más no tengo conocimiento, ahora sé.
Bueno, ahí está. En este tramo la menciona Natalia Basil, que es la ex esposa de Fernando Cerimedo, quien estaba en la Andis y que presuntamente habría filtrado los audios en los cuales el titular de Andis hablaba de coimas y que de Karina se llevaba un 3% de esas coimas, ¿no? Así que, bueno, esto va a tener repercusión, seguramente va a seguir durante varios días y, bueno, conoceremos cuál es el impacto en Bolivia y también en Argentina, porque la causa Andis todavía está en curso. Veremos si se amplía esta investigación, que hace mucho, por cierto, estaba bastante fuera de agenda como está fuera de agenda también el presidente Javier Milei, que todavía no va a la Casa Rosada.
No, es después de los 10 días de, bueno, de hermetismo, de lo que pasaba dentro de Olivos, se decía que estaba ahí, que estaba, él dijeron que estaba escribiendo un libro y demás, reaparece en el acto por el aniversario de la muerte de don José de San Martín, y ahora hay novedades de que va a salir de gira otra vez, un acto en Estados Unidos, un acto en Francia también, de lo que nos tiene habituados ya, cosas que realmente no son importantes para el país, pero sí, hay mucho hermetismo con, hay gente que hasta habla de su salud, inclusive,
sí,
¿no?
Hay,
bueno, yo no quiero agitar fantasmas sin tener pruebas.
Hay algunas personas que hablan de los problemas de salud, no lo sabemos, no hay nada concreto al respecto.
Sí.
Pero lo que sí es cierto es que las últimas encuestas acerca de su imagen dan muy negativas para Javier Milei. El programa económico está teniendo serios problemas, ¿no? Incluso en la macro. De hecho, ayer subió el riesgo país otra vez.
Él celebró el 0,8% de la inflación mayorista, porque dijo, bueno, vieron que empezaba con cero el número. Él había prometido cero directamente, ¿no? 0,8, bueno, lo celebró el gobierno, pero el tema es lo que vos decís, el riesgo país pegó un respingo y es el más alto de la región.
Exacto, así que... y además cayeron los bonos soberanos en dólares. Bueno, son todos datos de la macroeconomía que no están dando bien, y de acuerdo a lo que dicen los especialistas y las consultoras especializadas en este tema, es que el mercado tiene un frente externo, que es la cuestión de la guerra, ¿no?, de Estados Unidos, y también algunas cuestiones locales, como que no aparecen noticias positivas, ¿no?, en cuanto a políticas del gobierno nacional, y encima cae la imagen de Javier Milei. Así que, bueno, se explica de esa manera. Veremos qué pasa. También es una semana con mucha conflictividad social. Mañana hay una movilización al Ministerio de Economía por parte de personas endeudadas. Se suman las CTA, se suman las CGT, hoy va a haber una conferencia de prensa.
Hoy vamos a hablar del tema endeudados también acá en el programa, ¿eh?
Y además un montón de gremios como Cipreva, como el movimiento Ni Una Menos, porque la cuestión del endeudamiento atraviesa a todos y todas, obviamente en mayor medida a los sectores populares, que peor la están pasando porque tienen que endeudarse para subsistir, ¿no?
Así es. Bueno, dos títulos deportivos. Dale. Después van a ir al Rama a desarrollarlos en un rato nada más. Una buena y una mala para la ciudad. Estudiantes con firme paso copero goleó a la Universidad Católica 3-0 en Chile. Se metió en cuartos de esta querida Copa Libertadores que tanto le gusta a Estudiantes. Y lamentablemente Gimnasia se queda fuera de Copa Argentina. Pierde con Riestra por penales después de un empate en el tiempo regular. Y es un golpe muy duro, doble golpe para el equipo de Pereira después de haber sido goleado en el Clásico, quedarse afuera de Copa Argentina. Pero no me corresponde a mí decirlo, lo va a venir a contar el Rama. Simplemente son los títulos deportivos para la ciudad.
Bueno, y vamos a poner un poquito el foco en la agenda del gobernador Kicillof, que hoy va a estar en Chaco, a partir de las 10 de la mañana, participando en un acto de la CGT regional. Después va a visitar el municipio Colonia Benítez, también va a estar en una reunión de trabajo con la Federación Económica del Chaco, esto es en Resistencia, y sigue recorriendo la provincia. Ayer dio algunas declaraciones en un momento en el que estuvo haciendo gestión en Vicente López. Uh-huh. Y vamos a escuchar un tramo de lo que decía el gobernador Kicillof respecto de un cambio geopolítico que se da en conjunto con una revolución tecnológica. Lo escuchamos.
Hay un cambio geopolítico que se da, y no es casualidad, en conjunto con una revolución tecnológica. Andar adivinando, andar especulando sobre cómo le va a pegar, cómo va a influir, qué consecuencias va a tener en la Argentina este cambio de era a escala global y cómo va a pegar en nuestras vidas cotidianas, en nuestra provincia, en nuestro aparato productivo, pero también en nuestras condiciones de vida, la revolución tecnológica. Quedarse especulando me parece una tarea bastante ociosa y bastante poco relevante. Lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar. Ponernos a trabajar, construir nosotros nuestro lugar y nuestro espacio como provincia, como país, como sector privado, como universidades, en esos cambios que se están dando. Lo peor que podemos hacer es quedar flotando a ver a dónde nos lleva la marea. ¿Qué es lo que está haciendo? Que es exacta y precisamente lo que está haciendo el gobierno nacional.
Ahí está. Bueno, esto lo dijo el gobernador Kicillof en la presentación del nuevo Consejo Provincial de la Economía del Conocimiento allí en Vicente López.
El hombre que más mide, ¿eh?, de cara a la elección para el año que viene, según varias consultoras.
Y por lo menos empieza a posicionarse, despega, claro, y recorrer, decíamos que iba a estar en Chaco.
Lo de Chaco hoy es una prueba de todo esto. Claro. Bueno, el peronismo seguramente se encaminará a una elección paso, si está dado el marco, ¿no?, para que esto pase, el peronismo lo quiere dirimir así. Así que de política vamos a empezar a hablar de a poco también,
sí,
¿no?
Sí, creo que más que nada el año que viene.
El año que viene,
este
vamos,
año
sí.
Están evitando todos como posicionarse, sí, como sí, candidato explícitamente.
Al menos
falta,
los candidatos.
Porque no, falta.
Falta. Nosotros, sí. Nosotros nos encanta, a nosotros nos gusta hablar. Claro, nos gusta empezar a hablar de política de cara, bueno, a lo que será. Como bien decís vos, falta. Es el año que viene, pero nada es casual de todo esto que te estamos contando, ¿no?
No, tal cual. Bueno. 8:20 de la mañana, 221-508-2447, la línea de WhatsApp para que nos manden mensajes. Si nos quieren contar cómo están atravesando, las zonas que están afectadas todavía por el corte de energía.
Exacto, cuéntenos, sí.
Cuéntenos, porque anoche la empresa Edelab, en el último comunicado que envió, hablaba todavía de un porcentaje que no había tenido la restitución de la energía eléctrica, sí. Sobre todo en Tolosa, en la zona de 2 y 520, en algunas zonas de La Loma también.
Ayer me impactó cuando me iba de acá, en la parte de Tolosa, sí. Y ya para agarrar el distribuidor después de la avenida Antártida, no andaba ningún semáforo, y toda esa zona estaba cortada, y uno veía los comercios que estaban con gente adentro, iluminados con faroles, con velas, con lo que fuera.
No, y además, lo que vos decías, hubo muchos cortes de calles y rutas, sí, y de acceso.
Sí, sí.
Que hicieron muy difícil la circulación en el regreso a los hogares anoche, pero bueno, hablan también del enojo de la gente. Estaban trabajando desde el lab, según dicen, con equipos técnicos y equipos de generación de electricidad. Y de acuerdo al informe, el último de anoche, decía que el 90% de los usuarios ya habían recuperado el servicio, ¿no?
Claro, pero en algunos
bueno,
casos
uno hablaba con gente, sí, conocida, que decía, bueno, en esta zona no tenemos luz, en San Carlos se cortó, volvió, bueno, y así bastante disparo.
Sí, sí. Algunos tenían problemas con internet, se había vuelto la luz, pero no internet. Esto no sé de qué depende directamente, pero bueno, había mucho malestar.
Y de las antenas.
Entiendo que tiene que ver con antenas, básicamente, ¿no?
Y la falta de agua también fue otro sí, problema que está presente en estas zonas. Bueno, 8:22, momento de escuchar algo de música.
Pero no, algo. Vamos a poner lo mejor que tenemos. Vamos con una canción que farmea Aura directamente. ¡Son los Ramones! Esto es Baby I Love You. 21 de las 8, los Ramones.
Lindo,
siempre,
lindo.
Siempre. No, claro
lindo,
que sí.
Lindo.
Siempre te traen el sol. Ahí va, Ramones.
I'm walking.
Radio Aficionados, porque la realidad parece guionada.
Y de los Ramones nos vamos a estos chicos que se llaman Wishy. Esta canción lleva por título Sensational. 221-508-2447. Sale el sol para todos. Estamos en la ciudad de La Plata, haciendo hasta las 10, Radio Aficionados.
Son los radioaficionados de la mañana.
Que traen noticias.
Y buena música.
Para ayudarte a despertar.
Para ayudarte a despertar. Hasta las 10.
Hasta las 10. Radioaficionados.
8:30 a.m. Estamos en Radio Aficionados hasta las 10 y ocupándonos de algunos temas que nos interesa visibilizar. Mañana hay una movilización al Ministerio de Economía para reclamar por la grave situación económica de las familias endeudadas en Argentina, ¿no? Dice en datos del Banco Central que actualmente hay casi 20 millones de personas con deudas y que la morosidad es 3 veces mayor en las billeteras virtuales que en los bancos tradicionales, ¿no? Hay un 25% que no puede pagar sus deudas. Bueno, una cifra que aumentó en los últimos 2 años y que supera al récord de mayo de 2020, en plena pandemia, cuando la morosidad era del 27%. Estamos en comunicación con Oriana Fernández, es vocera de Endeudados Organizados, así que ya la saludamos. Oriana, buen día, ¿cómo estás? Alejandro y Rocío por aquí. ¿Cómo andas?
Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien?
Sí, sí, perfecto. Gracias por atendernos. Bueno, contanos, ustedes se están organizando para marchar mañana, pero imagino se están organizando para también tratar de buscar una solución, ¿no? Por lo menos visibilizar la situación de quienes llevan esta situación de deuda que no se puede pagar. Cada vez son más en la Argentina. ¿Cómo es un poco el panorama?
Sí, bueno, la idea es un poco eso, ¿no? Empezar a sacar el reclamo a la calle. Sabemos que está bastante en agenda mediática en las últimas semanas. Estuvo circulando bastante, ¿no? Esta problemática, porque es algo que se viene como acrecentando un montón. Nosotros vimos con en este sentido la necesidad de empezar a organizarnos y agruparnos para justamente exigirle al gobierno y a los actores que creemos que son responsables también de esta problemática una respuesta, una solución más plausible que la que se viene planteando, ¿no? Con las tasas desreguladas y con, bueno, la situación también social y económica que estamos atravesando en este momento. Lo vemos en las conversaciones que hacemos, en las charlas. Nosotros estuvimos haciendo, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia también, charlas y conversatorios con personas que están en la misma situación que nosotros, como para entender también, ¿no? La dimensión que tiene esto en la calle. Digo, más allá de la estadística, que sí es una estadística real, no es casualidad que en los últimos 2 años haya quintuplicado la mora familiar. Sabemos que tiene de raíz un problema estructural, ¿no? De ajuste, bueno, de desempleo, de bajos salarios. Y lo podemos ver cuando nos reunimos presencialmente con las personas que se nos acercan. Hay de diversos rangos etarios. Yo, por ejemplo, tengo 24 años, pero hay gente jubilada, obviamente, que no puede pagar. Hay gente, trabajadores promedio, digo, de todo tipo, que vienen, bueno, obviamente arrastrando este problema, que es que no pueden pagar sus deudas.
¿Y en qué se endeudan? ¿Cuáles son los testimonios que escuchas?
No, bueno, es, a ver, como te decía, esto sucede también por el contexto específico que estamos viviendo. La mayoría de las personas que se endeudan y que se nos acercan y nos cuentan sus historias son, en particular, no sé si vos me preguntabas por el tipo de deuda, o sea,
claro,
¿con qué entidad?
¿Por qué se endeudan? Digo, para comprar alimentos, para pagar el alquiler.
Sí. Sí. La mayoría es por no llegar a fin de mes, porque tienen que pagar los servicios. Tenemos una compañera que le llegó 600.000 pesos de Edenor. Obviamente no lo puede pagar, entonces se endeudó con una tarjeta. En mi caso, yo me tuve que mudar, empezar a alquilar. Tengo un nene chiquito, solventar los gastos cotidianos. Hay gente que, no sé, se endeudó porque tuvo que arreglar un caño en la casa. Definitivamente... todos los casos que venimos trabajando y viéndolos y escuchándolos son todos en la misma línea. Es no me alcanza, no puedo costear esto. Si sucede un imprevisto, lo mismo. Digo, no hay margen en ese sentido y por eso también es tan fácil caer en tener una deuda y después no poder pagarla. Porque primero que es muy fácil pedir un préstamo en muchos casos, ¿no? Ya sea informal o formal, porque si bien sabemos las estadísticas que venimos hablando y que se vienen por ahí mostrando más en los medios son las estadísticas registradas. Después claro, hay todo un submundo, obviamente, más en los sectores populares, de todas las personas que piden préstamos informales a los prestamistas del barrio, a los narcos del barrio, digo, y esas personas se encuentran en situaciones obviamente mucho más complejas, Porque es algo que se tiene que costear de alguna manera y no hay mucha otra solución. Digo, nosotros los que, por ejemplo, yo estoy endeudada con un banco, puedo tener, obviamente, un tiempo de arreglo, de negociación, de pedir, de exigir y demás. Pero una persona que no tiene esas condiciones y tiene que pagarlo en el momento en el que tiene que pagarlo de alguna manera, se encuentra, obviamente, en una situación mucho más difícil y apretada en ese sentido. Con lo cual, creemos que es importante poner esto en la agenda del gobierno, más que en la mediática. Obviamente, claro, a nosotros nos sirve un montón que nos den el espacio para contar lo que está sucediendo. Creemos que el gobierno tiene responsabilidad en esto, más allá de que no lo vea de esa forma. Y bueno, es un poco eso.
¿Qué respuesta le dan al gobierno, justamente ya que lo mencionabas, cuando el gobierno dice que es un problema entre privados, ¿no? Vos acabas de contar una historia, tenés 24 años, sos muy joven, estás arrancando la vida con una criatura y demás, y ya estás en esta situación. Pero para el gobierno, esto es un problema tuyo de privados. ¿Qué respuesta le dan ustedes?
Sí, yo creo que en realidad esa es más una excusa, ¿no?, de ellos para no hacerse cargo y responsables de justamente los cargos que tienen. Uh-huh. Porque se escuchan muchas cosas, por ejemplo, no sé, el otro día escuchaba una de las notas que dio Caputo y él decía, bueno, nosotros le dijimos a los bancos, si vos estás prestando a una tasa del 10% y los salarios crecen al 2%, lo más probable es que esta gente no te pague. Con lo cual hay un sentido de análisis y de contexto también sobre lo que viene atravesando la Argentina, uh-huh. Con lo cual, en algún punto lo van a tener que atajar, más allá de que ahora quieran cambiar cómo se mide la estadística de la mora para bajar el porcentaje, digo, más allá de esto van a tener que implementar y diseñar algún tipo de política pública preventiva y económica, porque se va a seguir acrecentando. Uh-huh. Nosotros sabemos de un montón de gente que viene pagando, por ejemplo, los mínimos de tarjeta. Y además, si estamos hablando de que es un problema estructural porque los salarios son bajos y porque hay desempleo, porque etcétera, 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 la situación no está mejorando en ese sentido, bueno, algo van a tener que hacer, digo, tanto desde nuestro lado, obviamente, de las personas que nos genera un problema enorme, ¿no?, el no poder llegar a fin de mes, lo van a tener que hacer desde ese lugar o desde el lado también de los bancos que tienen tasas altísimas de mora y que también se encuentran en un problema en ese sentido. Así que bueno, sí, yo creería que eventualmente van a tener que hacer algo, más allá de que lo quieran tapar con estas nuevas estadísticas o con la idea de que es un problema entre privados, no, bueno.
¿Crees que no se van a poder desentender de la situación de tanta gente?
No, okay. Creo que eventualmente van a tener que hacer algo, porque además también se puede uh-huh. me parece, percibir, ¿no?, que es algo que trasciende también un poco de la grieta. O sea, hay quienes están inclusive a favor de este gobierno, pero son conscientes de la realidad en ese sentido y de las deudas en sí mismas y además de la injusta tasa de interés, si se quiere, en este sentido. Que te cobren una tasa de interés del 700% cuando de interanual de inflación tenés un 35, un 33.
Es usura.
Es una locura.
Es usura, aparte.
Sobre todo a través de las billeteras virtuales, ¿no? Claro. Pienso muchos jóvenes también que están en esta situación, que están buscando trabajo, que tienen trabajo informal y tienen al alcance del dedo, al alcance de un clic, hasta $1,000,000 sí. en billeteras virtuales que después te lo cobran en tasas altísimas impagables, ¿no? Y además, ¿cómo te afecta la salud mental?
Sí, no, definitivamente hay un acceso, obviamente, mucho más fácil, si se quiere, a pedir un préstamo, inclusive también en los bancos. Digo, hoy en día los bancos, si bien, bueno, la gente que está bancarizada, en su mayoría tal vez tenga un trabajo claro. o no, pero claro. digo, es mucho más fácil acceder a eso y también un poco creo que los bancos están desesperados por tener ese flujo también nuevo de ingreso en ese sentido, porque realmente hay una tasa de morosidad muy alta. Entonces es una bola y un círculo vicioso que se genera entre las entidades bancarias y la gente que no puede pagar, que en algún punto va a ser insostenible. O sea, yo estoy convencida de que va a ser insostenible.
Hay varios proyectos en el Congreso de la Nación que se han presentado desde distintos espacios, ¿no?, para tratar de buscar una solución o una refinanciación con tasas más bajas. ¿Vos viste alguno de esos proyectos? ¿Crees que podrían avanzar algunos?
Sí, yo creo que son demasiados y que de alguna forma hay que centralizar como un poco la intencionalidad, porque si no va a ser muy difícil, con lo cual espero que ya sea o sea, en diputados o en el Senado lo puedan trabajar y centralizar más cuando son del mismo bloque político. Hay sí. muchos de, no sé, Unión por la Patria, hay como 20 mm. ideas, traten de eso, centralizarlo.
Claro.
De
unificar. Hagan uno solo, háganlo solo y vamos detrás.
Claro. De acuerdo, claro. Claro. Pero sí, hay un montón de proyectos y bueno, un poco también la intención es esa, ¿no? Como, bueno, el gobierno no quiere pensar en cómo resolver este problema, bueno, por lo menos trabajen los proyectos que ya están presentados, como que por lo menos sea una punta, ¿no? Para empezar a delinear algún tipo de solución para esto. Igual, insisto, en que más allá de la solución que pueda llegar a haber en este sentido de bajar las tasas, de aplazar un poco más, valga la redundancia, los plazos, ¿no? De pago y demás, es una problemática estructural, hay un montón de cosas que quedan por fuera y que se tienen que trabajar también, como esto claro. que decía de las deudas informales, sí. Y que además también hay que trabajar, para mí, en una política preventiva en este sentido, ¿no? De, bueno, dejamos estructurado cómo tiene que ser esto para que no vuelva a suceder, porque con todas estas cosas que venimos hablando, de las tasas desreguladas, del el fácil acceso, de, bueno, distintas cosas en este sentido, creo que ahí hay un montón de cosas de fondo.
No, la cuestión de fondo es que el salario te alcance para vivir y pagar sí. y saldar todos los, total, los totalmente. Gastos que tiene una familia, ¿no? Porque
uh-huh.
Una vez que si se llegara a solucionar este problema de que puedan pagar las deudas, de todas formas es una trampa que se renueva cada mes, ¿no? En que los salarios no te alcanzan para pagar el alquiler, para pagar los servicios, para el cubrir los gastos
alimentarte, vestirte, sí, no ya ni el ocio ni el esparcimiento,
tal
¿no?
cual, es vivir, una cuestión de fondo que va mucho más allá. ¿Qué expectativa tienen para la marcha de mañana?
Bueno, esperamos que venga mucha gente y se sume gente a movilizar con nosotros o con la CGT o solos, independientes, como quieran, pero que vayan. Hay mucha gente que esto lo vive encerrado, con vergüenza, con culpa, con, bueno, nosotros eso lo podemos llegar a entender, pero por eso también me parece que la importancia de que los medios nos estén dando un lugar para hablar justamente es importante en ese sentido, como de entender que no es un problema individual, es un problema colectivo, es un problema estructural por un modelo específico de gobierno que viene profundizando un montón a través del ajuste, bueno, la necesidad de tener que salir a pedir un préstamo y lamentablemente no poder pagarlo. Así que tenemos expectativas, obvio, de que vaya gente y de que también se pueda seguir y se pueda armar un plan de acción de cara a las próximas semanas también. Sabemos que es un horario complicado, sabemos que es un horario muy CGT.
Recordanos el horario, ¿2 de la tarde?
2 de la tarde, mañana a las 2 de la tarde frente al Ministerio de Economía, pero bueno, seguramente se pueden hacer muchas más acciones de ahí en adelante, es un problema que va a seguir.
Y está bueno esto que vos decís, que no es un problema individual, ¿no? No es que es la culpa de una persona que no supo manejar su dinero, su finanzas.
No, claramente.
Y que no tiene que ver con eso, porque también te hacen creer eso, que es la culpa individual de cada uno que tomó un préstamo sí, por irresponsable. No tiene que ver con eso. Así que está bueno que se junten. Si querés también mencionar dónde puede recibir la gente que esté en este problema asesoramiento o agruparse con ustedes.
Sí, nosotros en Instagram estamos como endeudados con X-organizados, sin X.
Ok.
Por ahí es medio complicado decirlo así, pero nos pueden seguir en Instagram y por ahí vamos a estar subiendo también dónde concentramos mañana para la movilización y demás.
Bárbaro. Gracias, Oriana, por este tiempo de charla con nosotros.
No, gracias a ustedes por el espacio.
Abrazo. Un abrazo grande. Hasta luego.
Chao, chao.
Oriana Fernández, vocera de Endeudados Organizados. Mañana, 2 de la tarde, frente al Ministerio de Economía. Creo que va a ser importante la movilización porque cada vez más gente está en este problema, ¿no? 8:44 de la mañana. Estamos en el 221-508-2447. Nos llegaban algunos mensajitos.
A ver, vamos a leerlos.
Vamos a mencionar el mensaje de Gustavo, que te hacía puntualmente una pregunta a vos
sí.
y manda un abrazo también. Si se sigue emitiendo chequeado en
nombre. No, está en pausa.
Okay.
Está en pausa momentánea.
Bien, está archivado.
Sí, está archivado.
El programa. Bueno, se ve que era oyente, Gustavo, bueno, de tu programa. Pero
enorme.
Ahora nos escucha a nosotros desde su oficina, sin ventanas, a 2 cuadras del obelisco porteño. ¡Qué bien!
A ver, está a 2 cuadras del obelisco, sí. Ahí cerquita de la Diagonal Norte. ¿Será
En una oficina sin ventanas.
Sin ventanas.
Bueno, te contamos que hay sol, si, por si no lo ves.
Claro.
Así que, bueno, gracias por dejarnos entrar.
Lo vio cuando llegaba a la oficina, después ya lo perdió.
Exactamente.
Sol, claro.
Pero ahí está, mirá, ya está lindo.
Qué hermoso.
El clima sobre la ciudad de La Plata y sobre gran parte del área metropolitana de Buenos Aires. ¿Vamos a escuchar una nueva canción?
Vamos, bloque Dale. En nuestro idioma suena Mora y los mete goles. Imaginación.
Le construí una casa a mi imaginación. La dejé subirse al sillón, le presté todo mi tiempo, la dejé fumar adentro, no quiere salir, no. Pregunta qué día es hoy, pregunta y no le importó, no quiere.
Aficionados a las noticias, a la música y al mate de la mañana. Radio Aficionados. ficción,
pero bien contada.
Tenemos varias temporadas.
Arrancá la mañana con nosotros.
Hasta las 10.
Radio Aficionados.
Radio Aficionados.
De la mañana hemos salido a la terraza y hay un sol espléndido que nos dio de lleno sobre nuestros rostros, ¿no es así, Alejandro Vidart?
Así es, y nos dejó muy, muy felices.
Excelente.
Así que, vos es que estaba viendo una de último momento, las Leonas, sí. Te dije que sigo el hockey femenino, ¿no?
Sí.
Mucho, sigo a las Leonas, están jugando un mundial en Bélgica, le ganaron 2-0 a Escocia.
Muy bien.
Después de el partido que le ganaron a Alemania, ahora le ganaron a Escocia con
excelente.
Un gol de nuestra querida Majo Granata.
Genial,
la,
total.
La platense Majo
bueno,
Granata.
Bueno, nos están representando muy bien. Y quienes nos representa fuera y que debe estar contenta,
sí,
por lo menos por tener el sol sobre sí misma, es nuestra compañera Marci Ojea. Hola, Marci, buenos días. ¿Cómo estás?
Buen día, ¿cómo andan?
Muy bien, ¿vos?
Hola, Marci.
Bien,
hoy
bien,
no te puedes quejar, hay solcito, ¿eh?
Sí, hermoso, hermoso día. Por
hermoso.
Suerte ha vuelto el sol a la zona, bueno, es una buena noticia, por un lado eso, ¿no? Y por otro lado, estas últimas jornadas que hemos estado transitando con muchas zonas de la ciudad de La Plata que todavía no ha vuelto la electricidad y hay mucho malestar en los barrios,
claro,
porque
sí.
Después de este corte en la subestación de Tolosa, continúan muchísimos vecinos y vecinas sin electricidad, comerciantes que han perdido todo, familias que han perdido todo de sus heladeras, y nosotros vinimos a otra zona, por ejemplo, de Tolosa, que continúa sin suministro eléctrico. Estamos puntualmente en 3 y 523, donde se han reunido un grupo de vecinos para charlar unos minutitos con los distintos medios de comunicación. La voy a saludar a Ana, que muy amablemente nos está guardando para charlar. Buen día, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por venir.
¿Cómo estás? Es una manera
de sí,
cordial,
estamos,
¿no?
Acá con los vecinos, bueno, los que no estamos trabajando en este momento, porque trabajamos todos y tenemos que cumplir con nuestras obligaciones, nos pudimos juntar ahora a la mañana acá, llamamos a los medios, porque estamos haciendo reclamos desde el domingo a las 2:30 de la mañana cuando explotó todo. Nosotros no tenemos luz, nadie nos responde, no sabemos cómo utilizan la discreción para poner los grupos electrógenos, porque pusieron en varios lugares de acá y a nosotros no, no nos dan una respuesta, no viene del app, todos los vecinos llamaron, una persona solamente me atendió ayer porque marqué la opción número 2, que es problemas en la calle importantes, tuve que marcar esa opción para que me atienda una persona y me diga que no tiene ni idea. O sea, que no nos pueden dar ningún tipo de respuesta. Entonces estamos esperando que, además decimos, bueno, si un grupo electrógeno lo colocan en un espacio como para que los vecinos que tienen negocios como Juan puedan no perder la mercadería, ¿por qué no vienen y lo colocan después? No sabemos cómo es el sistema, porque obviamente no sabemos cómo se maneja el tema de la luz. Así que bueno, está hace 3 días los vecinos grandes, porque la mayoría de nuestros vecinos es gente grande, con problemas de salud, están acá sin bañarse, sin tener agua, sin tener luz, perdieron toda la comida, estamos pagando, yo lo dije en el otro video, 300.000 pesos de luz el mes que viene, y el otro mes pagamos 300.000 pesos de luz de nuevo. Sí, estoy en bimestral, 600.000 pesos de luz. Tampoco me dan respuesta sobre eso.
Ana, estaba pensando en eso, ¿no? Porque, a ver, de la mano de que no hay luz aparecen los otros problemas. Por un lado, esto que decías, tirar toda la heladera con lo mucho que cuesta llenarla.
Sí.
Y por otro lado, no tener agua. O
no,
sea,
no,
son
es,
dos servicios básicos.
Es básico. Mirá, nosotros tenemos por suerte familiares que están del otro lado de Tolosa, que ayer a la tarde les pusieron un generador y pudimos ir a la casa de ellos, cargar los celulares, bueno, en nuestros trabajos, podemos bañarnos. Pero hay gente de acá del barrio que no tiene ningún familiar y no tienen a nadie. Además es gente grande, de verdad. Entonces, no sabemos qué hacer. Nosotros queremos una respuesta, que venga alguien desde la app y nos diga, bueno, la situación en este lugar es de esta manera. ¿Sí? Además, de verdad vamos a hacer un escrito, vamos a presentarnos todos, yo me voy a encargar de eso, porque además de que tengo que pagar 600.000 pesos de luz el bimestre que viene, que nos den una respuesta de cómo va a proseguir todo esto por la gran pérdida. El chico de acá, Juan, que tiene el almacén que nos abastece a todos, el generador ya le explotó, no le da más. O sea, recién ya no tiene más generador, entonces va a perder toda la mercadería. ¿Cómo vamos a seguir de acá para adelante? Y además, una respuesta queremos, solamente eso.
Ana, en la zona además hay escuelas, no están teniendo clases.
Sí, está el Colegio Santa Lucía en 5525, que no tienen clases porque mi sobrino está yendo a ese colegio, y en 3528. Tenemos dos colegios que no tienen clases tampoco. Así que, bueno, no sé. No.
Te quería consultar, ¿alguna autoridad se ha presentado, no digo por parte de la empresa, sino del municipio?
No, nadie. Nadie se vino a presentar, ni la gente, ni siquiera de la delegación. Ayer sí nos comunicamos con la comisaría sexta de La Plata o con el 911, llamamos porque, ¿qué pasa? A la noche es terrible, entonces necesitamos también que nos cuiden, ¿sí? Porque hace 3 días que estamos así, no tenemos luz, no sabemos qué pasa, a las 8 tenemos que estar todos adentro y nosotros pagamos nuestra boleta todos los meses. Entonces necesitamos una respuesta, solamente eso, que venga alguien de adelante y nos diga qué va a pasar. ¿Cómo van a poner, cómo ponen los grupos electrógenos? ¿De qué manera? ¿Cuál es la discreción para eso?
Ana, clarísimo. Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes. Gracias por venir.
Bueno, Ana, una vecina, en este caso de Tolosa, sí, contándonos toda esta situación, que es toda dramática, ¿no? No sé por dónde empezar a vivir el testimonio.
En realidad,
¿no?,
lo que te dicen de los generadores que la gente compra y demás, se agotan también, tienen un costo altísimo, hay que proveerlos de combustible y demás, tampoco es solución, ¿no? Digamos, es provisorio. No podemos estar a la buena de Dios comprando generadores para subsistir. Así que...
Claro, no, lo que ella decía es los generadores que pone del app. ¿Dónde los ponen?
Pensé que hablaba de los particulares.
No, de los generadores bien, que está poniendo del app, como ayer contábamos en la zona de 526 y Camino General Belgrano. Bueno, hay en varias zonas, ¿no?
Que se quedaban sin mercadito,
sí. Pusieron otro. En la zona, por ejemplo, de 16 y 522, más o menos, pusieron otro. Uh-huh. Bueno, entonces por eso decía la vecina, ¿cómo los están colocando? ¿Con qué criterio? Porque hay zonas que todavía siguen sin luz, zona que, por ejemplo, bueno, esta puntualmente marcaba que hay dos colegios cerca, y es cierto, en estos barrios generalmente vive gente grande, son vecinos que necesitan la asistencia, que necesitan agua, que hay gente que tiene la movilidad reducida y no puede andar haciendo varias cuadras para tener un poco de agua, ¿no? Por suerte, gas todavía hay en la zona, pero lo que es agua, la gran mayoría necesita electricidad para que el agua sube al tanque. Uh-huh. Entonces se complica absolutamente todo. Y sí, además, otra cuestión que tienen ellos es el tema de la oscuridad a la noche. En la noche en esta zona marcaban que no pasan ni los patrulleros. Claro. Entonces los vecinos están encerrados a partir de que el sol baje y se pone todo oscuro.
Sí, por miedo, claro, el temor.
Es terrible la situación, sí. Realmente.
Es muy dramático.
¿Sabés de otras zonas, Marci, que tengan... todavía el suministro cortado? Porque nos va llegando algunos mensajes de oyentes, es bastante dispar.
Sí.
La empresa dio un comunicado, el último es de anoche, así que no está